deposita, ya se cuenta y ya se ve qué quiere el pueblo.
Bueno, y con este contexto de declaraciones fresco de hace unos minutos desde Palacio Nacional, doy la bienvenida a Ukit Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, que tenemos esta mañana para platicar en el contexto también, señor consejero, de este comunicado emitido hace unas horas, ayer por la tarde-noche, respecto a pues este clima de persecución que se ha expresado por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, respecto al tema de los consejeros que votaron para aplazar, no cancelar, para aplazar el ejercicio de la consulta de revocación del mandato en virtud de los problemas presupuestales que enfrenta el INE. Le agradezco mucho estos minutos para MBS Noticias, consejero.
Por el contrario, un gusto estar con ustedes.
Lo que hemos atestiguado en las últimas horas y días es un clima de persecución realmente. ¿Qué le parece usted esta presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, señor consejero? Ayer ustedes emiten un pronunciamiento que me parece muy importante y refleja el sentir institucional del INE.
Bueno, a mí me parece francamente alarmante, es decir, pretender que los disensos al interior de una autoridad colegiada, que son parte de su vida institucional al tomar acuerdos dentro de sus atribuciones, trate de penalizarse. Es decir, no se cometió ningún tipo de delito, hubo una diferencia, se resolvió por mayoría de votos, como debe de ser y como marca la ley. Yo estuve en la minoría, por cierto, yo ese acuerdo lo voté en contra. Pero de ninguna manera me parece que los consejeros y consejeras que votaron a favor estén en ningún supuesto delictivo y deban, por tanto, ser acusados de coalición de servidores públicos. Esto forma parte de una secuencia de agresiones de las que el Instituto ha sido objeto por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados y que inició con este recorte salvaje de presupuesto que coloca al Instituto en la tesitura de no poder realizar alguna de sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, me parece un grave retroceso en términos de las relaciones interinstitucionales, me parece una contradicción directa con la vida en democracia, y me parece que es un error de gran profundidad política que desde el partido en el poder se pretenda criminalizar a quienes en instancias colegiadas no votan de acuerdo con sus apetencias.
Me parece doblemente valioso su testimonio esta mañana con nosotros, señor consejero, porque usted votó con la minoría, es decir, el Consejo General hizo un ejercicio en un órgano colegiado, esa es su naturaleza, y vota por el aplazamiento del ejercicio de la consulta para la revocación del mandato, en el contexto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que se haga el ejercicio de la consulta con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Eso lo vimos en una resolución del ministro Fernando Franco González Salas, que ya es ministro en retiro, pero que con esta última decisión manda el mensaje de que el INE, en cumplimiento de lo que marca la ley, debe de realizar el ejercicio. Y estamos también en el contexto de que la comisión de receso de la Corte, porque está de vacaciones el máximo tribunal, esta comisión integrada por dos ministras, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Moza, ambas, pues se dice, y es evidente que con cierta cercanía al presidente de la República, fueron designadas en ternas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, y ahora integrantes de la comisión de receso, pues han dicho que, me parece a mí, se han pronunciado en el ánimo de esta decisión de la comisión de receso para expresar quizá un tema de fondo, pero que no se ha resuelto. Es decir, son decisiones transitorias de suspensión, pero que no son definitivas, no es un fallo definitivo de la Suprema Corte. Esto todavía tiene mucha cuerda para analizarse por parte de los ministros, y en este lapso el Instituto Nacional Electoral sigue siendo atacado, agredido, en este caso amenazado por el propio presidente de la Cámara de Diputados, quien ha presentado denuncias penales contra los consejeros, entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba, que han votado a favor del aplazamiento por razones presupuestales. ¿Qué le parece a usted estas decisiones que nos hemos encontrado en el contexto por parte de la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, hay que decir en principio que el primer acuerdo en esta materia, que fue el tomado por el ministro González Alcántara, no dice que el instituto tenga que realizar el proceso con el presupuesto que tiene. Lo que dice es que en la medida en que la revocación de mandato es un hecho futuro de realización incierta, el instituto todavía no puede saber si le alcanza el presupuesto o no le alcanza, porque no hay obligaciones presupuestales derivadas de esa revocación. Como no se ha concretado la revocación, como no se han terminado de contabilizar las firmas y no está convocada, nos dice el ministro, el instituto no puede saber si va a necesitar más presupuesto o no, por lo tanto no puede solicitar la suspensión, en este caso del artículo cuarto transitorio, que era el que se debatía. La resolución de la comisión de receso va más lejos, ordena reiniciar el proceso y utilizar los 1.500 millones de pesos que el instituto ha podido reservar para este proceso. Sin embargo, por definición misma de la resolución, esta tampoco resuelve que ese dinero sea suficiente y con eso se tenga que realizar el proceso, pues eso corresponde al fondo de la controversia, que ni está resuelto ni puede ser prejuzgado por la comisión de receso. Es decir, son estrictamente medidas temporales que lo que hacen es suprimir la efectividad de la resolución de posposición indefinida y obligan al instituto, y así lo hemos asumido formalmente, a reiniciar los trabajos que podían haberse visto suspendidos por el acuerdo que estamos comentando.
Justamente a este punto quería llegar, señor consejero, usted lo ha dicho muy bien. Nadie está obligado a lo imposible. Es decir, el tema del presupuesto, el INE no ha dicho que no va a respetar lo marcado por la ley y por la Constitución. La consulta se haría siempre y cuando haya recursos para realizarla en los parámetros, en los estándares de calidad y de responsabilidad que le distinguen al Instituto Nacional Electoral. Eso hay que dejarlo con mucha claridad asentado. Pero por otro lado, usted señalaba algo muy importante. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia ha adelantado criterio del fondo del asunto en esta resolución temporal de la Comisión de Receso. ¿Le parece usted que han adelantado parte del fondo que debe ser contexto de la discusión que se tenga en definitiva por parte de todos los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal?
Bueno, realmente no lo veo así, porque a pesar de que emite una opinión sobre la posible suficiencia de recursos, esta en primera instancia no es una opinión tajante. Dice, hay indicios de que podría haber dinero suficiente, pero en todo caso esta suficiencia queda de cualquier manera condicionada a la resolución que al respecto tengan los 11 ministros. De forma tal que yo no vería esto como un adelanto de la resolución de fondo, no creo que sea así, y por sí misma no tiene esos alcances. Es decir, la orden de la comisión de receso es que ustedes no suspendan, ustedes sigan con el proceso de organización y ya el fondo se resolverá. En ese sentido, no estamos ante algo que ya haya sido prejuzgado y que estemos simplemente en espera de su formalización. No, me parece que la resolución de fondo llevará un intenso debate de fondo. Algunas cosas, de algunas cosas nos iremos enterando, y espero que en tiempo tengamos una resolución definitiva.
Señor consejero, finalmente, ¿qué es lo que sigue a la luz de la resolución temporal, en este caso provisional, de la Comisión de Receso de la Corte? ¿Tiene que reactivarse el proceso? se revierte de alguna forma la decisión adoptada por el Pleno del Consejo General del INE en el sentido de aplazar la consulta. La Corte dice, pues no la aplaces, mantén, reactiva el procedimiento. ¿Qué es lo que sigue en todo esto?
Bueno, la consecuencia inmediata es que el acuerdo del Instituto pierde efectos. Ya no queda, ya no se suspende ninguno de los términos y en consecuencia los plazos irán corriendo como se habían determinado originalmente. Esto implica, en primerísimo lugar, temporalmente, la instalación de los consejos locales del INE para a su vez designar a los distritales y paralelamente iniciar el complicado proceso de contratación de capacitadores electorales que tendrán la función crucial de capacitar a los ciudadanos que resulten seleccionados por insaculación, por esta doble insaculación que, a la que se recurre para evitar que nadie pueda controlar quiénes llegan a las casillas, y el proceso de capacitación de millones de ciudadanos, de entre los cuales resultarán electos finalmente 800,000 aproximadamente funcionarios de casilla, que serán los que el día 10 de abril, en términos del actual calendario, recibirán las opiniones de la ciudadanía en relación a la permanencia o no del presidente de la República en su cargo.
Señor consejero, en el escenario del Instituto Nacional Electoral, que usted representa como uno de los integrantes de su órgano plenario, de su Consejo General, la realización de la consulta sobre la revocación del mandato sigue siendo un acontecimiento futuro de realización incierta, es decir, las condiciones no permiten asegurar con absoluta certeza que se va a realizar?
Bueno, legalmente es así. Hasta en tanto no se haya terminado de computar el 3% de las firmas que la ley exige, nadie puede tener la certeza legal de que esto va a ocurrir. Humanamente, el sentido común nos puede dar nociones, es decir, al día de hoy hay aproximadamente el 40% de firmas ya aceptadas vía la aplicación móvil, y se han recibido cientos de cajas que, de acuerdo con quienes las entregan, contienen alrededor de 8 millones más de firmas, de forma tal que, bueno, humanamente podemos pensar que probablemente sí se reúnan las firmas, pero esto no es un hecho jurídico todavía. No será un hecho jurídico hasta que no hayan sido efectivamente verificadas las firmas, y esto ocurrirá a principios de febrero.
Y a soportar, señor consejero, la presión política que viene de Palacio Nacional y de diversos actores de Morena hacia el Instituto por este tema tan polarizante.
Bueno, la presión política es parte del juego democrático. Lo que no es parte del juego democrático es tratar de penalizar a quienes, como parte de una autoridad y en cumplimiento de sus funciones, toman decisiones que no satisfacen a uno u otro actor político. Esa es la parte preocupante y es lo que debemos depurar de inmediato de nuestro sistema electoral. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo con parte de lo que dijo el presidente en la grabación previa a esta entrevista, en el sentido de que estos procesos de ninguna manera deben penalizarse.
Totalmente de acuerdo con usted a defender al INE, y lo que sí está absolutamente fuera de lugar y es descabellado es lo que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, en presentar denuncias penales contra los consejeros que votaron por el aplazamiento del ejercicio del que estamos hablando. Me parece un exceso digno de un régimen autoritario, inadmisible, sobre el cual el INE ya se ha expresado de manera contundente en este comunicado de referencia que ha suscitado esta entrevista con usted, señor consejero.
Pues yo le agradezco mucho el espacio y reiterar nuestra preocupación como colectivo, independientemente de cómo haya votado cada quien, de que las votaciones del Instituto pretendan ser utilizadas para criminalizar a nadie.
Le agradezco mucho estos minutos, nos mantendremos en contacto por los acontecimientos que pues seguirán siendo noticia en los próximos días respecto a este tema de interés nacional. Gracias, UKIP Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco mucho.
Gracias.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Telcel, la mejor red con la mayor